adelante.
Y pegamos y bien, ¿eh? No sabes, yo voy.
Y siguen viniendo.
Y siguen viniendo, eso es increíble. Como las de adultos, es la misma historia. A propósito, a propósito.
¿Qué quieres decir? Regáñalo
a él. Yo que he pedido yo.
Regáñalo a él.
Bueno, ¿y a quién va a tocar?
No, ya. Ella no tiene miedo.
Yo tampoco tengo más miedo de ti. Bueno, un poquito. Un poquito. Cuando pasan los pasos, sí que me da. Que hierra.
Muy bien. Chicos. Si no, nunca más empezamos.
Es un poco. Ya tengo un día.
Yo estoy un poco. Y pido a Dios.
Ya poco a poco empiezo a leer. Que al principio reaccionaba hasta con que respirara.
Sí.
Aquí,
y ahora que soy muy simpático. Antes
no, que estoy demasiado cerca.
Muchísimo. Pues, pues, yo cuando he empezado he tenido un negro.
No lo vas a ver,
señor.
Está bien.
Lo
voy a ver, ¿no? Desde aquí.
No sé. Sí. No. Lo voy a pasar. He pedido que vinieran para adelante para poder pasarlo y no tener que moverme mucho.
Y yo de momento. ¿Quieres
sentarte aquí?
En la segunda fila ya.
Yo no me importa.
Yo de momento estoy
mira, siéntate aquí.
No, está perfecto. Está perfecto. Perfecto. Vamos a empezar. Empecemos.
Zum Mezzo, Gesche, Gischen, an dem Panama, Gesche, Oba.
Nos dice él, quien quiera respetar la regla, o sea que después de habermos estado nosotros con tanto la generosidad como la ética, para poder respetar la regla en sí de la ética, de la conciencia también y de todo. Señorita Pía, ¿cómo está usted? Hay que vigilar la mente con atención, dice. La regla es imposible de observar para quien no domina la instabilidad de la mente. Cuando hablamos de instabilidad de la mente, nosotros cuando hablamos de Samatha dentro del Dharma, los antiguos, para esconder un poquito toda la historia del Samatha, de la meditación, de la invasión de los manchús como de algunos tibetanos en sí que querían terminar con la enseñanza del Dharma, que han conseguido dentro del Tíbet, como de los chinos, después más tarde, han creado algunos diseños, algunas estatuas, donde toda la explicación del Dharma está allá metida. Nosotros probablemente no lo podemos ver porque no tenemos el conocimiento suficiente aún, pero en cada una de estas estatuas podríamos sacar de ahí todo el Dharma, tanto el Hinayana como el Mahayana como el Vajrayana. Cuando hablamos de la calma mental, la tranquilidad, abiding, ¿cómo se traduce? Abiding es como vivir en la tranquilidad, adaptarse. Digamos así, a la tranquilidad, a ser parte del mundo, ser un ciudadano de la tranquilidad mental. Lo han representado con este dibujo, que es de un monje siguiendo un elefante y un mono, ¿vale? Este dibujo, que es muy conocido, ¿vale?, dentro del mundo del Samatha, normalmente no está totalmente explicado y es importante que lo conozcamos para poder ponerlo en práctica dentro de nuestra meditación. No lo voy a explicar todo porque estoy explicando el camino de la iluminación, más tarde os explicaré esto porque nos va a interesar bastante, ¿eh? Pero para que podamos identificar algunos de los problemas que podemos encontrar nosotros en nuestra meditación. En el inicio tenemos aquí un monje, ¿vale? Un monje que representa a nosotros mismos, representa la naturaleza de la mente, digamos así, que tiene un lazo como Vajrakilaya, que tiene un lazo que os había dicho yo, o como mismo Mahakala, el lazo es esa cuerda que tiene un gancho de un lado y un aro en el otro. ¿Podéis ver ahí en el Mahakala? Vale. Entonces, y del otro lado tiene un palo en la mano. Tanto el gancho este, la cuerda esta con el aro, esto representa empezar el dominio de la mente, ¿vale? O sea, de engancharse a una práctica, digamos así, el primero estadio de la meditación, digamos. El palo representa la confusión mental, o sea, su mente, que aquí es representada por el elefante, es de color negro. El color negro representa, en este caso, en este dibujo, representa los pensamientos, el pensar, digamos así. Después tenemos un mono, que va tirando de ese elefante. El mono este representa nuestras tendencias habituales, digamos así, y nuestras emociones también, que de alguna forma preceden los pensamientos, digamos. Y tenemos aquí un fuego, ¿vale? Estos fuegos son todos nuestros problemas mentales, esta creencia en el yo que está allá por detrás. En el camino, en el inicio, la mente está dominada por los pensamientos. Es como un elefante en celo. El elefante aquí está corriendo por delante del monje. Por mucho que queramos agarrar la mente, no la conseguimos agarrar. Ella se va huyendo. Seguimos teniendo el meditador allá metido en la meditación. Esa noción de un yo allá por detrás. Eso también está representado porque el palo que lleva el monje en la mano lo lleva hacia arriba. Eso quiere decir que él se va moviendo desordenadamente, ¿no? Aunque el caos mental, nosotros llamamos el caos ordenado, este caos mental, porque es caótico, en el sentido en que nosotros no sabemos muy bien lo que estamos haciendo con nuestras emociones y con nuestros gestos, cómo lidiamos con el exterior, pero es ordenado porque existe una lógica ya por detrás, por eso nosotros le llamamos un caos ordenado. O sea, que todos nosotros buscamos nuestra felicidad, intentamos evitar el sufrimiento, en ese sentido es ordenado, todos los gestos ponen en ese sentido, pero es caótico porque nuestra mente está llena de pensamientos y nuestro corazón también está allá, que no para, que está ahí, tiene vida, ¿no? Es la vida el corazón en realidad, ¿no? Entonces, el inicio de este percurso también representa un poquito nuestra infancia, el hecho de estarmos buscando nosotros en nuestra naturaleza última y no conseguirmos jamás llegar allá. Existen varias formas de ver este dibujo, existe una forma que es psicológica, existe una forma que es más emocional, existen formas que son más físicas, que tienen más que ver con la meditación en sí, ¿vale? Y por eso llamamos físico. Esos son mis maestros, han tenido mucha compasión por mí, se han movido cielos de tierra para que yo no viniera. Bueno, más tierra que cielos, ¿no? Pero bueno, muy bien. Os agradezco mucho a los dos, ¿eh? De verdad. Y mucho más a Marc, muchísimo más. Bueno, total. Como veis, este camino pues está dividido en varias partes y si vemos, hay aquí una parte que tiene justo, os pasaré ahora el dibujo, que no se ve nada porque no hay luz suficiente. Que estás ahí cerquita, puedes darle un toque a la luz para que podáis después pasaros aquí el dibujo. Veréis que hay aquí una concha, una fruta, unas campanitas, ¿vale? Un espejo. Y esto representa las emociones negativas, ¿vale? Esto representa las cinco emociones negativas y los sentidos también, los cinco sentidos. Bueno, cuando nosotros representamos aquí una concha que normalmente tenemos aquí, la música cuando ofrecemos Argam, Badam, es la música. Entonces esas son las distracciones del oído. Digamos, cuando nosotros estamos haciendo nuestra meditación, en el inicio, una de las mayores distracciones que nosotros tenemos, ya que estamos con los ojos cerrados, es el oído. No solo el oído a nivel externo, pero el oído también a nivel interno. Estamos intentando escuchar lo que está pasando. Estamos entrando dentro de un mundo que no lo conocemos muy bien y queremos estar bien seguros del mundo donde estamos. Entonces la meditación pasa a ser un concepto meditativo que propiamente una meditación real. Y por eso se pone la concha esta, porque hace el ruido del mar y el mar no existe en el Tíbet, entonces por eso utilizo la concha, es un sonido muy bonito, que nadie lo escucha, que viene de los confines del universo para ellos, ¿no? Porque no había el mar ni nada de eso. Y a los tibetanos les gusta mucho el mar. Hay ríos que terminan en Vietnam. Que nacen en el Tíbet. O sea, ellos sabían lo que era el mar, pero era algo extremadamente raro para ellos. Y por eso utilizan estos sonidos. Pero también porque por veces el sonido es representado como una concha, que es la percepción directa del sonido, porque el sonido en sí no tiene nada de malo para nuestra meditación. Las percepciones visuales, ni las percepciones táctiles, no tienen nada, porque ellas en sí son directas. Es después todo el proceso psicológico que viene después que es perjudicial para nuestra meditación. Ya os había explicado esto una vez, ¿no? Entonces, cada una de estas que podría ser parecer unas ofrendas, no son ofrendas, son las distracciones de los sentidos, de los cinco sentidos, ¿vale? Y entonces tenemos aquí, pues eso, pues el tacto, tenemos el oído, tenemos el sabor, tenemos la visión también, que está aquí representada como el espejo este, ¿no? Entonces, todo este percurso, esta visión, es representado como un espejo, porque nosotros no vemos realmente el exterior, vemos nuestra versión del exterior, nos vemos a nosotros mismos. Y por eso, cuando nosotros queremos representar la visión, no vemos la visión como algo hacia el exterior, vemos la visión hacia nuestro mundo interno. Es la capacidad que tenemos de poder ver nuestra mente. Porque la visión, en realidad, solo vemos nuestra mente, no vemos el exterior. Entonces, para poder entender un poquito nuestra relación hacia el exterior, podemos mirarla a través de nuestra mente. Y utilizamos la visión así. Por eso, cuando en el Ashtanga Yoga, cuando empezamos a trabajar con los chakras y tal, y vemos el chakra, el Ajna chakra, el chakra que está justo en la frente, que es llamado también el tercer ojo, y si vais a la India, si estáis con los grandes maestros como Hanuman Baba, que yo estuve personalmente con él, que era discípulo directo de Babaji, este que nunca muere, tal, según él, porque yo no he visto a Babaji, pero Hanuman Baba, que era su discípulo, sí, me presentó algunos objetos de él y me regaló alguno también, de, según él, que era de Babaji. Si vais a preguntar a esos grandes maestros, os dirán, no, el tercer ojo no está aquí, está justamente aquí atrás, en el occipital. Y aquí nosotros tenemos acá un hueso que va cambiando su forma según nuestra práctica de la meditación acá por detrás, ¿vale? Existe aquí una forma que puede llegar a ser casi el dibujo de un ojo allá por detrás. Conozco bastante gente y si eso se puede controlar, hay algunos maestros que lo pueden controlar, que lo pueden aumentar o que pueden disminuir esa visión, ¿vale? Pero es representado un triángulo hacia adentro porque lo que quieren decir es que es una visión hacia nuestra mente. Todos los sentidos son ventanas hacia el exterior, pero esas ventanas hacia el exterior son de entrada, no son de salida, ¿vale? Son siempre de entrada. Entonces, al ser de entrada, es nuestra percepción del exterior y no es el exterior en sí. Si fueron ventanas de salida, yo me percibía verdaderamente de ti tal cual como tú eres. Como es una ventana de entrada, yo me apercibo. Entonces, para cambiar esta polaridad de estas ventanas, nosotros lo que hacemos es quitar el observador que está ya metido dentro, o sea, la central de control, ¿vale? Estamos ahí metidos intentando ver el mundo del exterior y pasa a ser un concepto porque es una visión y a partir de la visión yo digo, este es un cuenco, ¿vale? Pero no tengo la experiencia real del cuenco en sí, pero apenas una pequeñita parte, mi visión privada en particular de este cuenco o de ti o de lo que sea, o de una comida, a uno le gusta, el otro no le gusta, este le da asco, el otro le parece una maravilla, ¿no? Exactamente porque las ventanas son de entrada, no son de salida, no son hacia el exterior, ¿vale? Nosotros cuando empezamos a hacer la meditación, el esfuerzo es totalmente al revés. Y eso está representado en el final del dibujo con el monje que baja con el elefante, ¿vale? El elefante es representado como un elefante porque el elefante para los hindúes no es solo el animal sagrado que viene del cielo y que dice a la mamá de Buda que van a ser un Buda. No se trata de esto. El elefante representa la materia. Si vosotros veis, Ganesha, Ganapati, tenía la cabeza de elefante, ha sido su padre que le ha puesto una cabecita de ella, porque conocéis la historia de Ganapati, ¿no? La madre se estaba duchando, se quería duchar y ha dicho al hijo, a uno de los hijos, porque eran dos y uno de ellos tenía un poquito más, pues, el cariño de la madre, digamos así, el otro estaba un poquito más... El otro era más independiente, Kartikeya, es representado en la India con pavo real, es muy parecido físicamente con el Ganesha, pero con cabeza de hombre. Entonces la madre le ha dicho, y esto tiene un simbolismo que os explicaré en la próxima clase, la madre le ha dicho, oye, ahora me voy voy al jacuzzi, ¿vale? De la época sería el jacuzzi, porque era de bañera, ¿no? Porque se ha quedado ahí bastante tiempo, no era una ducha. Y dice, pues tú te quedas a la puerta del baño y no dejes a que nadie entre, ¿vale? Esto en el mundo de los dioses, palabra es la palabra, entonces dice que nadie entre, que nadie entre. El padre que estaba en la guerra, que era Shiva, estaba en la guerra, pues cuando vino, quiso ver a su esposa, porque claro, la echaba un poquito de menos, ¿sí? Entonces llevaba mucho tiempo allá. Y justo cuando va, ¿dónde está la mamá? Ha dicho. Y Kartikeya le dice, ahora pues está en el baño, se está haciendo una ducha de estas especiales de las diosas y tal. Y él se fue directo allá, le dijo, jovines, porque suerte, ¿no? Ahora que vengo yo de la guerra y me la encuentro y además he perfumado y todo. Y media despida. Entonces, desnuda. Entonces, cuando llego allá, quería entrar dentro del baño, y el Ganesha no le dejó, ha dicho, no. Tampoco se acordaba muy bien del padre, que ya hace muchos años que estaba en la guerra, pero le ha dicho, no puedes entrar, que mi madre ha dicho que nadie podía entrar aquí, y que no deja de entrar a nadie, entonces no te dejo entrar. Al padre le vino la rabia, muy grande, dice, ¿cómo que tú me vienes a mí a decir, hijo mío, que se puede entrar para ver a mi mujer o no? Entonces cogió una espada y le cortó la cabeza, ¿vale? Y cortó la cabeza. Entonces cuando le cortó la cabeza, la madre, claro, salió corriendo del baño y vio que escena y ha dicho, se mosqueó un poquito con el padre, ha dicho, oye, no tenías que ver, eso es nuestro hijo y ahora pues ya no estoy tan contenta como estaba, ¿no? Y el padre le ha dicho, no pasa nada, el próximo que venga, el próximo ser que pase por aquí, le quito la cabeza y le he pasado un elefante, entonces le quitó la cabeza al elefante y puso en el hijo. Les podría explicar esto muy rápidamente, que este es el Namarupa, ¿vale? Este es el Namarupa. O sea, el chico estaba con sus proyectos y su paranoia de proteger, de que las cosas tenían que ser sólidas y tal, y eso yo le dice, te estás metido en tu mundo, ven un poquito, toca la tierra. Eso es lo que Shiva le estaba diciendo a él. Y ahí está representado por la cabeza del elefante, que justamente el elefante es el regente del primero chakra, ¿vale? Muladhara chakra. La base, el fundamento, quiere decir Muladhara. Ahí está la base. Entonces la base de nuestra meditación también es ese contacto de Namarupa, de quitar la mente de ese sercito que está ahí haciendo la meditación y allá mirando a ver qué pasa y empezar a vivir la cosa a partir del físico, a partir del cuerpo. Y por eso la mente para nosotros es representada como un elefante, ¿vale? El elefante en sí es un cubo. Es un cubo, representa los barrios y los cuatro estados de la materia en sus distintas formas, en su visión. Vale. El elefante, pues tanto es el cuatro, yo decía que era un cubo, porque en realidad es una cruz, ¿vale? Hay que diga que eso también pues sería un poquito la cruz de los católicos, ¿vale? Entonces cuando hablamos del elefante hablamos de esta división, bueno, esto tiene que ser un poquito más por arriba, esa sería la trompa y las dos orejas de Ganesha, ¿vale? Esa trompa, si nosotros lo dividimos, pues lo tendríamos que hacer una más o menos división, ¿no? No. No, así está perfecto. Vale, entonces esto representa la trompa y esto las dos orejas. Si empezamos a doblar esto, hacemos un cubo, ¿vale? Y el cubo representa los cuatro estados de la materia, ¿vale? Por eso, Muladhara Chakra, si vosotros veis, es un cubo que estaría metido dentro, un cuadrado. O sea, el mandala de Muladhara Chakra es un cuadrado exactamente por esto. Y es un elefante porque el elefante representa Namarupa. Cuando nosotros hablamos de dominar la mente, no hablamos de dominar la naturaleza última, porque ¿quién domina la mente? ¿Vale? O sea, es la naturaleza última lo que está allá por detrás. Entonces, cuando decimos la mente es esa unión entre el físico y el mental. Los pensamientos discursivos y de movimiento, ¿vale?, que están aquí representados con la color negra del elefante, son el grande obstáculo. Cuanto más pensamientos, más este elefante está agitado. ¿Por qué los elefantes en celo? ¿Por qué hemos dicho celo? Por las emociones en sí. Si vosotros veis un elefante cuando está en celo, es imposible de domarlo, es imposible de domarlo, completamente imposible. Así que siente el olor de un elefante que esté lejos, a kilómetros, se olvida de todo y se va corriendo hacia allá. ¿Vale? El mismo nos pasa a nosotros. O sea, que las emociones, cuando las emociones aparecen, y aquí en este caso están representadas como el mono estando negro, porque son emociones perturbadoras, no son buenas emociones, oye, está muy bien, y que el elefante se vaya a buscar un elefante, oye, porque es lo que toca, está con el celo, ¿no? Pero aquí lo que estamos hablando tiene más que ver con nuestro impulso hacia las emociones, cómo nosotros corremos detrás de las emociones y las disculpamos. Aquí podríamos decir también que está el jefe del Estado y el jefe de la Iglesia. Al contrario de aquello que nosotros podríamos pensar, siempre el jefe del Estado habla de emociones y el jefe de la iglesia habla de disculpas, ¿vale? No al revés. Hay alguna gente, no, el de Estado debería ser el tío más intelectual y el de la iglesia debería ser... No, es totalmente al revés. O sea, son nuestras emociones que empujan nuestras acciones en sí. Y después el pensamiento que está allá por detrás, entonces es lo que nos viene a disculpar. Y ese pensamiento tiene que ser agradable, tiene que haber una ética allá por detrás. Y esa ética es lo que nos da la parte religiosa, digamos así, nuestra parte moral, digamos, ¿no? Entonces, y eso está representado también por el elefante y por este mono, ¿vale? Poco a poco... Este fuego que está allá, pues representa, ya os decía yo, nuestros problemas mentales. El fuego va disminuyendo porque en el inicio reconocer la mente requiere mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo se va haciendo cada vez menor, ¿no? En el inicio, dominar la mente es complicadísimo, es la mente que nos domina a nosotros, ¿vale? Hasta podemos llegar al sexto estadio de Samatha, porque después llegamos ahí y empezamos a entrar entonces dentro del Vipassana, es muy importante que cuando estemos haciendo la meditación, ser capaz de renunciar a la acción. ¿Vale? La renuncia de la acción es justamente el próximo paramita y el próximo capítulo que os quería decir yo. La renuncia de la acción es muy especial esta frase, ¿vale? Porque nosotros, como sabéis, no renunciamos a la acción, o sea, nos movemos, nos vamos, amamos, queremos y tal, ¿no? Y esa es una acción. Cuando hablamos de acción, hablamos siempre dentro de la meditación, en aquello que nosotros estamos haciendo. Renunciar a la acción aquí significa renunciar a aquella parte curiosa que va detrás de todo. Entonces nos mantenemos. Y aunque venga algo que nos tire mucho, de sermos capaces de mantenernos en nuestra tranquilidad, con la mente puesta allá en el objeto de concentración. La concentración, la vigilancia es extraordinaria. Dice, aunque los elefantes... No, aunque no. Mesmo.
¿Mesmo?
Sí. Mesmo los elefantes salvajes.
Incluso,
sí. Incluso los elefantes salvajes en el voraje del celo provocan menos desgracias que este elefante, la mente desenfrenada. En Avicii y en los otros infiernos, dice él. Dice, aunque el elefante salvaje destruya todo, porque destruye todo donde pisa, la mente puede destruir mucho más aún. Se dice, se cuenta de los vimanas, de estas máquinas que volaban en el cielo, dice, los elefantes huían de ellas. Los elefantes están casi muertos, nosotros somos capaces de destruir los elefantes con celo o no, simplemente para adornar algunas piezas de nuestros anillos, o para hacer unas piezas del ajedrez, o para hacer, para embellezar las paredes de la prisión de nuestra princesa, como les decía hoy. ¿Vale? Estamos embellezando demasiado esas paredes. Quitad las paredes, la meditación es quitar, no es embellezar. Y hoy decía, esta mañana, ayer me llamaba una amiga por la noche, tarde por la noche, diciéndome, Gustavo, pero ¿qué estoy haciendo yo y tal? ¿Qué ves mal? ¿Qué pude yo mejorar? Yo digo, no me pidas nada para mejorar porque no te voy a dar nada, no te voy a adornar más la prisión que te impide ser tú misma. Yo, si quieres, te echo los muros abajo, pero embellezarla no la embelleceré. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí en nuestra práctica es llegar a lo que existe y liberarlo, no aprisionarlo más aún. Entonces, yo estaba pensando en mi hermana, se ha muerto la madre de mi hermana, que no es mi madre, o sea, que mi padre ha tenido una otra hermana. Y entonces se ha muerto una chica joven, bueno, de mi edad, sí, joven, muy joven, pero de mi edad se ha muerto, y la niña muy graciosa dice que si mi mamá se muere, yo nunca más seré feliz, decía ella. Esto ya es una visión que ella se está poniendo, es una pared que está poniendo en su princesa. Y esto le va a determinar toda la vida. Tiene un padre que no quiere saber nada de ella y que se va... Bueno, se le han muerto los dos, o sea, prácticamente mi padre es un impresentable en este sentido. Entonces se quedó sin padre y sin madre también. Bueno, ha ganado unos hermanos que no la conocía y hoy le he llamado y a decir, oye, que tienes aquí un hermano que está aquí para ti. Entonces, pero toda su visión de la vida, si habláis con una niña pequeñita, que es una cosita pequeña, no sé qué edad tiene, pero sé que es pequeña, y bueno, por lo menos hablando por teléfono, parecía un pequeña, desde unos 6 años o así, o menos. Y como ella tenía una visión ya de ese auto aprisionar en su mundo interno, Yo le estaba diciendo, para nada, no tienes que hacer eso. Tu madre te está, mira que te está vigilando. Tienes que tú que actuar con el mundo. Tienes que ser feliz. Para ella estar feliz también allá donde te ve. Pero normalmente tenemos un pensamiento contrario allá. Nos vamos aprisionando. Vamos escondiendo el bueno que tenemos. Y no lo queremos dar a los demás. Queremos que la vida nos va a quitar. Que nos va a arrebatar las buenas cosas. Pero es verdad que nos arrebata las buenas cosas siempre. All good things come to an end, ¿no? Dicen los americanos, todas las cosas buenas un día terminan, todo termina en esta vida. Pero el hecho de que nos apeguemos, y aquí el apego está representado por el elefante y el mono, están agarrados uno al otro, esto representa un poco el apego, el palo representaría la agresividad y la ignorancia estaría aquí por el elefante que está todo, totalmente negro. El apego es el grande causador de estas prisiones de nuestras princesas que tenemos en nuestro interior. Y una de esas prisiones es ese aprisionamiento al yo. Todos estamos aprisionados a esta noción del yo. Hacemos lo que pensamos, hacemos aquello que creemos que es bueno. Pero en este tipo de métodos, a partir del momento que encontremos la persona bien que nos pueda guiar, y que no soy yo, ¿eh? O sea, que digo, yo soy el lorito de Tenga Rinpoche, de Sangen Impa Rinpoche, yo no me invento nada, yo imito muy bien. Mi maestro me decía, yo digo, no, yo solo te imito, yo repito lo que me has enseñado tú. Y él dice, muy bien, Gustavo, esto es muy difícil. Dice, porque así por lo menos no lo estropeas, pero si lo imitas bien, está muy bien. Me has escrito una carta ayer, me has escrito mis dos maestros, Kenpola y Sangen Impa Rinpoche. Bueno, Sangen Impa Rinpoche, mi maestro Kenpola es un profesor mío de la parte de filosofía. Dice, muy bien, lo estás diciendo muy bien, que nosotros estamos aquí vigilando también, decía yo. Digo, ¿estás seguro? Yo no estoy tan seguro. Dice, sí, tú sigue para adelante. Pero, tanto Sangen Impa Rinpoche, que es un gran maestro de esto, me decía una vez, decía, Gustavo, el apego a las cosas las matas, te impide de abrirte hacia nuevas experiencias y hacia la verdadera emoción en sí. Sí, el apego conceptualiza, decía él, y el desapego vivifica, decía. Cuando nosotros estamos desapegados de determinada cosa, la seguimos queriendo, pero está viva. Si yo la cojo y se me la hago mía, imaginad una obra de arte, vamos a suponer esta estatua del Buda, si la cojo y se la meto en mi casa, si la tengo ya para mí, o si no regalo mis malas a la gente que me gusta, si no lo hago, eso no va a servir a nadie, me servirá a mí, me llenaré de ego y tendré aquí un mala chulísimo y que toda la gente lo deseará, ¿vale? Pero será el mío y dirán, uy, el mala de Gustavo, qué bueno que es. Me sirve para algunas cosas, porque cuando quiero que una persona esté haciendo meditación bien y veo que su mente va demasiado, pues llego cerca de ella y le pongo el mal encima, y entonces la persona, como dice, este es el mal de Gustavo, y enseguida su mente empieza a hacer unos juegos con ella, se le ponen los pelos de punta, la columna se pone recta, oh, tengo el mal de Gustavo, y las condiciones están creadas para poder hacer una buena meditación. El mal en sí puede transmitir algo, porque no es mío, si fuera mío no transmitiría nada. Puede transmitir algo, porque era de un gran yogui, el más grande que he conocido hasta hoy, era de un gran yogui. Pero yo ya lo llevo hace tanto tiempo que ya le habré quitado todo el bueno que tenía y ya se lo ha quitado. Entonces, la gran mayoría de las sensaciones que tienen las personas cuando yo le pongo el mala, viene de su mente, no es del mal en sí, es de su mente. Pero he jugado con la marrupa, he puesto el sólido allá, y el sólido lo ha traído la persona hacia su cuerpo. Las sensaciones buenas ya no eran en el mundo mental, pero pasan a ser cercanas. Y por eso nosotros jugamos tanto con los objetos y hacemos tantos objetos bellos. No estamos jugando con el objeto en sí, estamos jugando con la marrupa. Y eso es representado por el elefante dentro del Dharma. Siempre que hablamos de un elefante, hablamos de la mente, pero no la mente que está ya en el cielo y tal y eso, pero hablamos del resultado que existe entre el material y el material. Bueno, decía Shantideva que la mente puede hacer mucho más daño, claro, porque puede hacer daño hacia sí mismo. El elefante no se hace daño a sí mismo, a no ser cuando se prende al tacto, ¿vale? Cuando se prende al tacto, sí. Porque ahí hacemos varias representaciones de cómo nos aprisionamos nosotros a los cinco sentidos. Por ejemplo, para representar el oído, es un ciervo. ¿Por qué? Porque los ciervos, si empiezas a tocar una musiquita, una flauta y tal, se quedan tan fijos con la música que no escuchan el cazador que viene, entonces el cazador le lanza una flecha. Y nosotros muchas veces estamos acá, estamos haciendo la meditación y nos va detrás de los pasos del Gustavo y eso, y está acá nuestra mente lanzándonos ahí unas flechas que serán nuestras distracciones que estarán allá. Por ejemplo, en relación al tacto lo representamos como un elefante. ¿Por qué? Porque los elefantes tienen una piel muy fina y muy débil. Muy, muy débil. Son muy sensibles de la piel. Ya no les gustan ni los mosquitos ni las ratas por eso, porque la piel es muy sensible, la piel de un elefante. Es de las partes más sensibles que tiene el elefante. Entonces, como llevan siempre, tiene algunos parásitos y ahí el sol constantemente en su cuerpo, les gusta echar en el barro. Y por veces, cuando, bueno, pues como son un poquito pesados, tampoco quiero ofender ningún elefante, pero no son propiamente estilizados, como son un poquito, cuando se echan, muchas veces no consiguen volver a levantarse. Entonces se quedan aprisionados por el gusto de, mientras ellos están allá metidos allá en la historia del tacto y se pierden su mente allá en el tacto, se olvidan que después se van a tener que salir, que ellos se van a empezar a secar un poquito y se llegan a morir en estos sitios de las cosas. En relación a la visión, lo representamos como una mariposa. ¿Habéis visto ya las mariposas que parecen tontinas, que se van cerca de las luces y se queman? Y me dicen, jolines, pero si has visto tu amiga que hay justo ido antes, ¿por qué vuelves a ir allá? Y dice, ¿por qué? Porque se deslumbra, le parece la luz, le parece bellísima. A nosotros también muchas veces nos puede pasar, de repente vemos una luz que es muy bella, entonces vamos allá, pero no vemos que nos quema. A lo mejor si hubiéramos visto ya algunos ejemplos antes, hubiéramos dicho, cuidado que esto quema. Pero nosotros no, nos dejamos llevar y entonces dejamos quemar por allá. Hay que tener cuidado también con el sentido de la visión, ¿no? ¿Qué sentidos me faltan aquí? He dicho la visión. El gusto lo representamos como pescado, ¿vale? El pescado, no sé si sabéis, pero el pescado es un poquito tontet también, porque ve allá un gancho allá flotando en el agua, con una cosita que muchas veces ni siquiera es un gusano, ¿no? Pero el tío está con hambre, vive detrás comiendo cosas constantemente. Solo piensa en la barriga, es un poquito, y entonces ve allá una cosita flotando y se lo va a comer y no ve que había ahí un gancho para pillarla y no me ha picado, ya, y entonces lo tira arriba. Y nosotros, ¿cuántas personas nos tenemos que el sentido del sabor les pierde? Llegan a estar a decir a los amigos, pero si yo estoy así, pues no como nada. Y, uno, y tienen ahí la neverita, y van por la noche y llegan a la nevera, y se comen uno, y yo no como nada, yo estoy gordito. Y se van. Hay otros que no comen nada. Hay otros que se van mirando al espejo y se ven gordos y no comen. Esos están obsesionados por el gusto, por la boca. Eso es lo que va moviendo su vida. Y el último que me faltaba era el olfato, ¿no? El olfato me he olvidado. Como lo representamos, para ser honesto, me he olvidado. Ya me acordaré, pero creo que me he olvidado. Uy, ¿alguien sabe? ¿Tú sabes, Víctor? ¿Tú no?
Las esencias, ¿no?
No, pero del animal que representamos. Jolines, ¿cómo es posible que me haya olvidado? Estás despedida tú, por haber acordado que me olvidaba también. No me acuerdo, pero yo os diré, ya se me vendrá a la mente, porque es una enseñanza muy básica. Pero...
No es el perro. ¿No?
No. Creo que es una abeja, pero no estoy seguro. Pero no sé por qué, entonces como no sé por qué, no quiero decir nada. Digo, la abeja. ¿Por qué me viene una abeja a la cabeza? Digo, por la miel o así. Bueno, ya os diré. Pero tenemos que tener cuidado. Ah, no, el gusto. ¿Habíamos dicho qué?
El olfato.
Ah, vale, estamos con el olfato, va. Vale, ya me acordaré. Entonces, eso para saber que nuestros sentidos en nuestra meditación nos engañan mucho y que tenemos que tener cuidado con ellos. No seguirlos. De verdad, causad la tranquilidad por dentro. Yo decía hoy a Víctor, mi grande alegría es ver que mis alumnos meditan. Yo no había visto occidentales de verdad meditando, no lo había visto aún. Y estáis consiguiendo muchas cosas en la meditación. Ese era mi objetivo, mi único objetivo era ese cuando vine aquí. Era poner gente capaz de dominar su mente, capaz de dominar sus emociones. Lo estáis haciendo súper bien, lo estáis haciendo muy bien. Solo eso cuenta en realidad en la meditación, en la mía lógicamente, que hay un montón de tipos de meditación. Pero en realidad solo eso cuenta. a ver hasta qué punto dominas la mente, como decía Shantideva, ¿no? Pero si el elefante mente fue bien agarrado por la renda, atención, todo el peligro se desvanece y todo el bien se ofrece, dice él. Tigres, leones, elefantes, osos y serpientes, todos los enemigos, todos los carceleros de los infiernos, furias y vampiros, todos están dominados cuando la mente está dominada. Todos son domados cuando la mente es domada, dice él. Porque nadie de eso es real. Eso, todo eso pasa en la mente. ¿Y por qué? Porque todos los peligros y toda la panoplia de sufrimientos proceden de la mente y solo de la mente. Así lo ha dicho el Buda, Sakyamuni. Solo la mente es nuestro verdadero enemigo. O sea que solo el dominio de la mente nos interesa en este momento. Solo eso, nada más. Y el dominio de la mente pasa por alguien agobiaros un poquito, que en este caso soy yo. Pasa por agobiaros un poquito, porque si no jamás lo sabréis. Y yo soy muy cuidadoso con eso. Antes era mucho peor y mis maestros no los aguantaríais, no los podríais aguantar. Mi maestro, a mí, delante de todo un público mucho más grande de lo que tengo yo, me llamó desde estúpido: Gustavo, te voy a enviar a casa si vuelves a dormirte en la meditación. Así, así, tú no tienes la naturaleza de Buda. Dicen que todos los seres tienen la naturaleza de Buda, pero yo te miro y no veo nada de eso. Tú estás envejeciendo a la moda del buey. Aumentas de peso en vez de sabiduría. Esto me decían mis maestros, ¿no? O sea, delante de las demás personas. Y mi ego enseguida, oh, me quedaba hirviendo por dentro. Pero lo veía. Decía, no existe ningún dominio de ego, está acá, está bien vivo. Para nada está muerto, está aquí. Yo lo hago con mucho cuidado. Y casi siempre al día siguiente voy diciendo, oye, tranquilo, que yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Es para que tú puedas verlo, ¿vale? Para que tú estés allá. Pero es importante que pasemos por esos momentos en que nos vemos a nosotros mismos y que representamos a la persona. Eso no lo estás haciendo bien. Y nos irritamos, y en ese momento es cuando podemos trabajar un poquito con nuestro ego, con nuestras emociones, y de estar allá. ¿Vale? Y ese es el Dharma. Es la única cosa importante en realidad que podemos tener en nuestra vida. Dice, ¿quién ha fabricado con empeño? ¿Empeño se dice? Si digo algo que no sabéis, dice, los engendros del infierno, dice. ¿Y quién ha hecho estos caminos de hierro al rubro? Dice, porque es como describen los infiernos los hindúes y los tibetanos. ¿Y esas mujeres vampiros de dónde vienen? Dice, todo eso procede de la perversidad de la mente, ha dicho el Buda. Así es la única cosa a temer en este mundo. O sea, solo tenemos que tener miedo de nosotros mismos, no de los demás. Es ahí que es el trabajo del Dharma. Lo dicen los antiguos, no yo. Lo dicen los verdaderos maestros. Y nos han dicho, los grandes maestros, Patrujan Pose, por ejemplo, se trataba a sí mismo como vieja carcasa. Tú que te creías tan grande. Yo he considerado demasiado mi valor, diciendo que quería ayudar a todo el mundo, cuando ni siquiera a mí mismo me puede ayudar. Dice el Shantideva en este mismo libro, lo sé todo de memoria. Bueno, dice, si la perfección de la generosidad consistiera en enriquecer el mundo, los budas ancestrales no la habrían poseído, la generosidad absoluta, porque el mundo sigue pobre. Dice, solamente nada más. El pensamiento de sacrificar todo lo que se tiene para darlo a todos los seres, bien, como el fruto de ese sacrificio, que es lo que hacemos en el final de la meditación, que yo pueda ser un protector para todos los seres cuando consiga llegar a eso. Sea algún mérito en mi meditación que aquellos que cuidan de los demás no encuentren ningún obstáculo en su camino. Que solo encuentren que todo esté libre, que está allá. Dice, el fruto de ese sacrificio. Dice, Gustavo, qué bueno eres porque has sacrificado por los demás. No me lo digas a mí, que me da un yuyu eso. Los méritos ya se los he regalado. La acción no es mía, es de los demás. Por eso decía, si veis en mi Facebook, me ha muerto también hace unos 3 días atrás una gran amiga mía, una muy buena amiga mía. Y yo puse en mi Facebook, he dicho a mis amigos, los que conocían, en el Tíbet tenemos el hábito de poner en un sobre dinero y darle a alguien en nombre de esa persona, un pobre que sea muy pobre, pero que la persona casi no sepa ni qué somos nosotros. Nosotros hacemos eso por varios motivos. pero de dar el nombre de la persona para que sus acciones continúen de alguna forma del otro lado. Es lógicamente que no son sus acciones, pero es su mente, estamos hablando de su mente nada más. Cuando el Santideva dice, el pensamiento va, el pensamiento de sacrificar todo lo que se tiene a todos los seres bien como el fruto de ese sacrificio es lo que se llama perfección de generosidad. Y es por eso mente y nada más. No lo he inventado yo, lo dice el Santideva aquí. Dice, aunque la generosidad, que es lo que habíamos hablado, decimos, la generosidad no es dar, es mente, es la disponibilidad que tenemos hacia los demás. Bueno, es mucho más que eso, ya os he dicho, os he explicado lo de la generosidad, es estar presente en aquellos que amamos, estar allá, estar verdaderamente, regalar el sacrificio de sí, de todo, hacia, por el amor, digamos así, ¿no? Decimos, para tenermos la certeza que nadie los va a matar, ¿dónde podríamos guardar todos los peces y todos los animales? La perfección de la ética es la renuncia de hacer mal a los demás. Es mente nada más. Esa es la ética. No hacer el mínimo daño a ningún ser vivo. Tener mucho cuidado. Todas mis acciones. ¿Qué ha provocado mi acción? ¿Ha provocado un bienestar o ha provocado un malestar? Ha salido con la sonrisa, ha salido, ay, es porque necesitaba escuchar unas cosas para su bien. No, eso dejadme a mí. Eso ya soy, lo que es una calidad para un profesor es un defecto para un alumno. Lo que es un defecto para un ser humano puede ser una calidad para un animal. Si un animal es un poquito egoísta con su comida y tal, y eso es muy bueno. Quiere decir que empieza a ganar un yo, la noción del yo allá. Los animales tienen poco esa noción. Cuanto más egoísta es el animal, más noción del yo tiene. Es una calidad para él, demuestra una evolución. Para un ser humano no es una calidad para nada. Para un discípulo es muy mal apuntar el dedo a quien quiera que sea. Para un profesor es su obligación. Hasta en la escuela. ¿Cierto que es así esto, no? Entonces debemos pensar, retirar esas ideas. Tenía que decirle porque necesitaba escuchar. Preguntarme primero a mí, Gustavo, tengo un hijo que está metido en la droga y tal, y eso, ¿qué debo hacer? Entonces ahí podré intentar entender la cosa. Pero raramente, muy raramente diré a la persona, abandónalo, déjalo ir. ¿Te acuerdas que decíais en una clase aquí? Jamás en el Dharma decimos, ya que todos los seres son nuestros parientes próximos, nuestros familiares próximos, sentir aversión por ellos o abandonarlos sería una causa de arrepentimiento. Después, dentro de la mente, nos arrepentimos bastante allá. Dice Santideva, ¿cuántos malhechores sería capaz de matar si hay tantos como el espacio infinito? Dice él. Pero cuando yo mate el espíritu de la cólera, dice, todos los enemigos caerán en el mismo instante. No habrá cólera en nuestro corazón. Nos pueden maltratar, nos pueden hablar mal, nos pueden hacer. Pero la cólera nunca nace. Nunca veremos el otro como enemigo. Probablemente hasta lo veremos como el verdadero maestro. Dice Dhammapada, lo he memorizado, era muy jovencito. Dice, considera aquellos que te demuestran tus defectos como si te desvelaran tesoros. Esta es una visión completamente distinta de la que tenemos. ¿Por qué que nos desvelaron tesoros? Porque a lo mejor no lo veíamos. Y nos están apuntando lo que tenemos nosotros que trabajar. Y eso requiere una falta de ego bastante grande. O sea, requiere una humildad, digamos así. Dice, para explicarlo, él dice, ¿dónde encontrar un trozo de cuero tan grande que cubra la tierra entera? Dice, no bastará la sola de mis sandalias. Si nosotros trabajamos con nosotros mismos, ya todo el resto ya está bien. Todo empieza, es nuestro interior, estamos hablando de nuestra mente. Y entonces ahí es cuando podemos empezar a ayudar a los demás. Porque hemos cultivado el amor, hemos cultivado el cariño, hemos cultivado la compasión, hemos cultivado la paciencia. Y como todo, y nos aceptamos tanto, que siempre estaremos allá. Aunque nos abandonen. Una vez tenía una alumna que me decía, Gustavo, yo voy a probar otras cosas con un otro lama. Debes ir. Yo, que sepas que yo para ti soy como una madre. Como mi hermana. No. Yo, la puerta siempre estará abierta. Si uno fuera un amigo, a lo mejor cerraría la puerta. Pero la madre siempre tiene la puerta abierta ya para ti. Cuando quieres volver, si algún día quieres volver, bien. Si no, yo estaría ya deseándote el mejor para ti. Que ese es el darme sin eso. El ama que se quede incomodado es porque no domina su mente. El ama que intenta retirar el otro no domina su mente. El ama que habla mal del otro ama. Yo he tenido, yo cada vez que voy a dar clases a Portugal, a dar unos cursos en Portugal, los de la Unión Budista Portuguesa, invito a mis alumnos a cenar. Yo les he dicho, oye, no decid nada porque así tenéis una cena gratis. Entonces les invito a cenar, pero por favor que no vengan a mis clases. Dice, hasta bueno, ahora ya no lo hacen porque fui Tukupema Wangyala y a decir, no señor, id a sus clases. Se ha mosqueado mucho con el presidente de la Unión Budista cuando supo de esto, ¿no? Pero le iban a pedir, por favor no vayas. Esto es muy equivocado dentro del Dharma. Jamás nos asociamos, ya veréis aquí con el Shantideva, jamás nos asociamos a la crítica. El Dharma sí puede criticar, pero puede criticar para ayudar, no critica para... ¿Por qué? Un puesto en sus manos, si me hacéis como entrenador de natación, ¿qué queréis que diga? Nada es muy bien, nada es muy bien, ¿sí? Y estáis vos... Y nada es muy bien, está perfecto, mira, ¡guau! Esta ha sido la mejor vuelta, y el tío no ha salido del mismo sitio. Y dice, al final diréis, ¿estás bromeando conmigo? Y vuelven a mis clases. Y dice, es que me he perdido un poquito por allá, y entonces ahora ya veo por qué está... Esta tu visión tan dura en relación a la meditación, porque es importante ser honesto con las personas. Y cuando empiezas a ver la abrazada, sabes que soy el primero a decir, oh, qué bien lo está haciendo, oh, qué bien lo está haciendo, oh, qué bien lo está haciendo. Porque la abrazada ha sido buena, pero cuando la abrazada es buena, entonces ahora está bien, pero el profesor tiene que hacerlo. Los otros colegas no tienen por qué ir a decir, has hecho bien o has hecho mal, no saben. No solo no tienen los conocimientos para saber si han hecho bien o si han hecho mal, y tampoco pueden criticar. Imaginad lo que es estar en la piscina, nadar fatal, y todos los colegas, ¡ah, que nadas fatal! ¿Eh? Y tal, y eso sería muy malo. No tienen el derecho de hacer eso. Los alumnos no tienen por qué asociarse a la crítica. Pero sí en el elogio. Dice, Gustavo, has hecho todos los gestos malos, pero has dado una pataleta con el pie que estaba perfecta. Y dice, ¡oh! Y digo, una pataleta de pie. Y me quedo contento, me quedo un poquito feliz. Cuidaros unos de vosotros. De verdad, la gente lo siente eso en el exterior. Por eso vienen aquí a Dharmakaya. Y todos me dicen lo mismo. Sentimos familiaridad aquí. No hay un ambiente ni religioso ni de jerarquías. Es un aprendizaje. Sabéis que yo acepto tanto a alguien que me entre hace unos meses atrás como una persona que está hace 6 años, que creo que sois de las más antiguas acá, de venir a mis clases. Es igual. ¿Habéis visto? Una vez también me han cambiado por eso. Me han dicho, y la culpa era Marta Romero, creo. ¿Sí? ¿Verdad que eres tú la culpable? Sí. Era una alumna mía, ha llegado Marta, ella era más antigua, y ha dicho, la tratas igual que a mí, me voy. Me has desilusionado mucho. ¿Eso es verdad o no, Marta? Y yo digo, oh, Carmen, no pasa nada, por favor, no pasa nada. Lo siento mucho que he sentido una más. Si llevas alguna lesión de aquí, que sea la de la ecuanimidad, por lo menos. No te he podido dar más lesiones porque no soy muy buen ama. Pero se ve que la ecuanimidad lo llevo bien. Porque una persona que llega ahora y otra que la conozco hace muchos años, cuando entran en mis clases, mis novias, yo nunca las he tratado distintas por ser hombre, un besito así, cuando todos están todos con los ojos cerrados, a lo mejor sí, que no doy a todo el mundo, pero es verdad, está pasado. Vosotros no lo han visto, pero ha pasado. Pero a nivel de meditación no, probablemente hasta medito menos bien. Es raro que habéis visto yo elogiar a alguien que estuviera conmigo en la meditación porque se distraen un poquito, ¿no? Entonces, le digo, pues la ecuanimidad que has pasado 2 días me estaba llamando ya diciendo, ¿me haces una pucha a mi mamá? Claro que sí, con todo el gusto. Y aparte de eso ya te he encontrado un buen alma, mejor que Tukupemo, ya le he enviado para allá. Pero ahora ya no está también. Bueno, vamos a meditar. Ah, os paso aquí el dibujito. Este es importante, te lo regalo a ti. Y tú tendrás la tanca. La tengo en casa y todo. Estaba aquí pensando. Vamos a hacer el Tonglen. ¿Os parece bien? Que es la más cortita. Y respiramos y hacemos así un poquito de desarrollar el buen corazón. Hacemos una gran inhalación, Exhalamos todo el aire de los pulmones. Imaginamos que somos Serenzik, el Buda de la compasión, sentada encima de una flor de loto, sin problemas, sin paranoia, sin nada. Nuestro cuerpo no es hecho de sólido, es como si fuera un arco iris en el cielo. Eso es. El amor, la bondad, la compasión llenan la mente. Siendo Serenzik, el corazón explotando de amor hacia todo. No tiene que haber un objeto para ver un amor. Simplemente por estar vivo, uno. Imaginamos a alguien que amamos profundamente. A alguien por quien daríamos la vida sin pestañear. Que aunque nos desilusionara mucho, en el corazón seguiríamos manteniendo ese amor. Todos tenemos obstáculos en la vida. Todos tenemos tristezas, sufrimientos en la vida. Imaginamos que los suyos van saliendo de sus poros como si fuera un humo. Y le quitamos y hacemos esos obstáculos nuestros de cuando exhalamos toda la felicidad que nos está reservada ahora en el presente o en el futuro. No se le quede nada, que cualquier rincón de su ser esté lleno de la felicidad, hasta que lo podáis ver en su expresión, en lo que le rodea. Siempre que inhalamos, estamos 100% concentrados en estos obstáculos que hacemos nuestros. Cuando exhalamos toda la felicidad. Todo lo que esté reservado de felicidad, regalárselo. Vais a llegar a la iluminación, no la necesitéis para nada. viéndolo feliz, si tenemos más personas de quien cambiaríamos la vida, las ponemos también. Pasado por nosotros, mucha gente que no nos conocemos. Si os viene alguien a la mente para ser un objeto de la compasión, lo ponemos allá también en la flor, a ver si os viene a la mente alguien. Miramos ahora el planeta. Ya que voy a llegar a la iluminación, lo regalamos todo. Las palabras que salgan de nuestra boca serán como el Lomane Pemeung siempre. Somos Sheresik. Nuestros gestos siempre serán agradables a los demás. Los regalamos en forma de mudras, gestos de las manos hacia la tierra. Nuestros pensamientos hacia los demás serán siempre como una madre pensando en su hijo. Causa de bienestar que puede haber en nosotros y en el planeta, la dominaremos nosotros, los demás.
guadagno de la consuma de un hidroje que me lo pade y se la copa de yo. Cosa la regia, se me la maya en chequito y no me la cata para de la tangeta que droga el yo. Sono niente de ni manito ni de mi de no me ni de que no lleve en otro país y peso de droga, droga el yo. Y un palo hoy de la mano.
Nos vemos mañana, que sepáis que, bueno, no nos vemos todos mañana, mañana la clase será un poquito especial, mañana es jueves, ¿verdad?, la clase de los iniciados, porque vamos a dar exactamente con nombres y todo la próxima estadio de la meditación y vamos a entrar un poquito más dentro de él y todo, ¿vale? Nos vemos mañana. Perdonadme haber terminado tan tarde, pero es que también la otra chica me ha salido tardísimo de la clase, o sea que... Sí. ¿Qué? ¿Un besito? ¿O no, una palabra?
Ah.
Ambas cosas. Ambas cosas, sí.
Ya ves, me reí. Ay, qué mal,
sí. No, porque no la había entendido muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que estoy perdiendo la mucosa estomacal, ¿vale? Gástrica, sí. Y un poco de la flora intestinal también. Entonces, claro, ellos lo que me habían dicho es que nunca, es siempre comiera hidratos de carbono para ganar energía y peso en todas las comidas, hidratos de carbono. Han dicho hidratos de carbono que no fueran integrales. Porque al no tener la experiencia sería mala. O sea que mismo pan y todo, que todo fuera blanco, totalmente blanco. Me han dicho que no comiera verduras crudas.
Sí, no, sí, para que las
pudieran tener más fácil. Vale. Que siempre, que nunca comiera, por ejemplo, un bistec solo, proteínas solas, no comerlas. Son digeridas en el estómago, según me han dicho.
Sí, preferiblemente mejor pescado, pero que es más fácil de digerir.
No, para nada, me han dicho no, vaca y eso.
Vaca y eso, mejor ternera, sí. La ternera es mucho más suave que la vaca.
Eso me han dicho también.
Tiene
más tierra, sí.
Y
ciertas
tierras
del
animal.
Claro, es más fácil. Pero me han dicho, nunca lo comas solo, como hacen ahí en España, porque necesitas que los hidratos de carbono, bueno, los cereales, dice, puede ser arroz, dice, una paella te va fenomenal, por ejemplo. Pero que los cereales, como son digeridos en el duodeno, lo que hacen es coger la carne, que es un poco digerida, y después pasan al duodeno, entonces no se quedan en el estómago, no envía más.
¿Los probióticos?
Los probióticos, no, pero ya los he pedido. Sí, porque...
Entonces, como el problema es que está muy baja la mucosa, hay que necesitar más, entonces hay que tomar probióticos 3 veces al día.
¿6 veces?
Tres,
vale.
Entonces los tomas. Al principio, mientras recuperamos un poquito más cosa y eso, te lo tomas después de la comida, después del desayuno, después de la noche y en la cena, cuando ya vayas a dormir, ¿vale? Sobre todo en la noche, después de que vayas a dormir, para que ya hayas dormido un poquito la comida y para la noche nos ayude a limpiarlo para que sea lo que queremos.
Y así, ¿eh?
Y puedes tener mucho cuidado con las vitaminas, sobre todo la vitamina B12, porque es la que se absorbe menos con la de que el 100% de cómo es la mucosa, casi que el factor intrínseco que
me han dicho que también invitar a las frutas por ahora.
Eso, sí.
Me han dicho que el plátano iba muy bien.
El plátano va muy bien porque también tiene potasio, porque tiene la pera neutra. Eso, la pera neutra.
Me han dicho que no las comiera.
Y preferiblemente yo te la recomendaría que las primeras en ese momento sí.
Sin piel. Yo solo voy a comer plátanos, prácticamente plátanos y mango, me han dicho que el mango también iba a ser.
Pero el que está más maduro y que es justo, no va a ser.
No, es muy poco.
Y yo te recomendaría que la de para que te den vitaminas en buena cantidad tomaras la levadura de cerveza junto con la levadura de cerveza. Se me olvidó el nombre de la otra, se me acaba de ir. Salva de trigo. Levadura de cerveza o espirulina.
Espirulina, vale.
O sea, la espirulina es mejor porque es de alga dulce, de agua dulce.
Vale. Pero no adelgaza, ¿no?
Mejor,
¿no? No adelgaza. Yo tengo que ganar peso. Y había oído decir que la espirulina podía adelgazar. ¿No?
Adelgaza si te la tomas antes de las comidas. Pero si te la tomas, por ejemplo, cuando te estés tomando el primer plato, si
te estés tomando
la verdura, sí. Entonces, lo que pasa es que como también tiene proteínas, también tiene minerales y todo, entonces si te la comes antes de la comida, cuando ya vas a comer, ya ha hecho la digestión. Entonces al hacer la digestión, entonces como ya te dan proteínas y todo, vas a comer menos porque te da sensación de saciedad a los 20 minutos de haberla tomado, como cualquier alimento. Entonces si la tomas durante cuando te estás comiendo las verduras de la comida, no te da ese lapso de 20 minutos para que te dé saciedad, entonces te da todo el alimento y comas normal. Entonces eso te da todas las vitaminas y todo sin darte la saciedad. Si la comes 20 minutos antes, te va a dar la saciedad porque tiene muchas proteínas, entonces cuando ya comas vas a comer menos cantidad. Ese es el problema.
Vale, o sea, fuera de las comidas.
La espirulina con la comida.
Pero después.
Con la comida. En el momento que te estás comiendo las verduras. No con la carne, sino con las verduras en ese momento.
Pero es eso que ellos me han dicho, que no las dividiera las comidas, o sea que las juntara.
Si las juntas mejor, porque si vas a comer mejor. Pero si las vas a dividir, por ejemplo, que vas a comer algo así, entonces en el momento que te comen las verduras, te comes la espirulina y ya me va a dar. Y si no, pues si te pones una paella, si te comes una sala de verduras con pollo,
Sí, debe ser, y conmigo es obligatorio.